madres, madres y más madres. De eso hablaremos de aquí en más.
Por el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como...
En realidad de madres se ha hablado y escrito una cantidad, sin embargo no ha sido tan frecuente o prácticamente nula la realización de una tipología de la maternidad. Clasificar madres según sus características más salientes resulta ciertamente una auténtica novedad. El psicólogo y escritor Álvaro Alcuri se planteó el desafío y creó el libro Guía de Madres, que describe los más diversos exponentes del arte de ser mamá. Encontramos la que se queja de todo, la que sobreprotege, la que es cargosa, la que no crece, la que mandonea, en el medio de un sinfín de estilos más. Todos ellos enfocados con una fina lupa, que bien podríamos llamar psicohumorística. Esa lupa es la de Álvaro Alcuri, un amigo de la casa que nos acompaña hoy en estudios. Bienvenido, Álvaro.
Gracias. Gracias por la invitación. Me gustó el género que no se me había ocurrido. Y felicitaciones por la producción musical. Impecable, realmente. Se nota la mano de Díaz en ella.
Muchas gracias. Qué bueno recibir un invitado que es amigo, aparte, este te da para adelante.
Amigo correligionario,
claro, en fin. Claro. Correligionario deportivo, ¿no?
Por supuesto.
Cuando uno lee el libro este, Álvaro, pregunta dónde queda aquella madre del tango, santa impoluta.
Queda un poco en el olvido, no, queda sobrevolando a todas las demás.
Porque es un imaginario la madre del tango y no, claro, un ser humano real.
La viejecita buena que se desloma sobre el piletón, claro, etcétera, etcétera. La única que es capaz de amar de verdad. Algo de eso hay sobre todo en el modelo que subyace en nuestros mitos y leyendas familiares de cómo debería ser una mamá. Trabajando en el consultorio nos topamos en que buena parte de las mamás actuales, las mamás modernas, que trabajan, que postergan la maternidad, que le cuesta decidir cuándo es el mejor momento de sus vidas para quedar embarazadas, que les cuesta formar una pareja, a todos nos está costando. Esta especie de ideal mito de mamá perfecta les pesa. Entonces, en ese imaginario, ser una mamá tan buena, tan modélica como la del tango y otros mitos y leyendas, las agobia y las hace sentir culpables cuando después resulta que no logran dar en la talla de ese ideal. Y de eso trabajamos bastante en las consultas psicológicas, y es un poco el leitmotiv de esta guía de madres, que pretende poner un poco las cosas en su lugar y bajarlas del pedestal, por supuesto sin bajarlas tanto que sea algo denostativo o algo peyorativo, algo malo, en fin. Lo que estamos tratando de mostrar, madres un poco más reales, un poco más de carne y hueso, un poco más como las de todo el mundo.
¿Y por qué se te ocurrió hacer eso, o sea, bajarlo de ese pedestal a través de una tipología o una clasificación? ¿Cuándo surgió la idea?
El tema me parecía, a mí el tema de las madres me parece súper importante. La mamá es el caballito de batalla de las psicoterapias. Hablemos de mamá, incluso muchos pacientes cuando llegan al consultorio te dicen, bueno, sabes de qué vengo a hablar, ¿no? De mi mamá. Uh-huh. Esto ha sido un poco llevado al extremo y hay un poco de juego con eso. Que se habla mucho de la maternidad, los primeros años de la vida, como formadores de nuestro psiquismo. Un poco a partir de allí, sí hablamos de la mamá, pero más hablamos de la maternidad, de los problemas de pareja y de la maternidad de las mujeres actuales. Entonces, ese cuestionamiento está presente en muchas sesiones terapéuticas. Abordar el tema me parecía súper importante, súper serio, pero como era mucho más serio y mucho más importante de lo que me parecía que estaba a mi alcance, se me coló el humorista y hace bastante tiempo que yo ya no estaba dibujando profesionalmente, hace más de 10 años que no dibujo desde el punto de vista profesional, entonces me tenté y lo hice en formato manual de Guambia. Este libro de alguna manera es un manual de Guambia un poco más largo. Entonces cada mamá, cada prototipo de madre, que es un poco una ficción, encorsetarlas en un tipo, porque la mayoría de las personas somos bastante más que un tipo, me pareció bueno jugar con esa tipología para que más o menos las mamás pudieran encontrar los rasgos más salientes que las definen.
Claro, porque cada tipo de madre tiene para presentarla una caricatura que es de tu autoría, Álvaro, sí. Que obviamente juega mucho con el humor, pero también en el texto hay mucho de humor.
Sí, ¿no? Pero no, habrás notado que no tanto... No, para tanto no como poder decir algunas cosas en serio.
Ahí va, también. Y justo te iba a preguntar, en el texto, sacando la caricatura que es puramente humorística, en el texto, ¿cuánto hay de psicología, de ciencia y cuánto hay de humor?
Mira, la psicología no es una ciencia humana. Nosotros hemos hablado, hemos hecho varias columnas en los últimos años.
Sí, alguna acá, que otra.
Alguna que otra hemos hecho. En donde no te podés poner muy exacto, porque lo que es válido para una persona no es válido quizás para otras. Como actuación profesional está más cercano, algunos colegas dicen, está más cercano de la artesanía o del traje a medida que de la estandaridad científica. Porque no hay obsesivos compulsivos. Está el obsesivo Juan, el obsesivo Pedro y la obsesiva María. Y no están los histéricos conversivos. Está la señora que tiene tales características y el señor que tiene tales otras características. Entonces hay mucho de vínculo muy personal en cada sesión de terapia. Entonces lo que surge muchas veces tiene enormes dosis de humor en la relación, enormes dosis de imprevisto en lo que va pasando en el transcurso de una sesión terapéutica. Y eso hace que muchas veces en las sesiones estemos más cerca del humor como un ingrediente de la relación. Que como para decir, la psicología es una ciencia dura, fría y pura.
Cada uno de los casos está, como decía Santiago, presentado a través de una caricatura, bueno, y un supertítulo arriba. No sé, yo ahora, por ejemplo, abrí la página 37, la comandante en jefe.
¿Sabes cómo me acordé? Me acordé de una madre que escucha mucho el programa. No la voy a nombrar porque si no se va a enojar, pero escucha mucho el programa.
Tiene una descripción general y después todas pasan por una serie de puntos o ítems, ¿no? ¿Verdad? Antes y después de ser madres, parejas posibles y los hijos, y cierra con testimonios. Esto parece a uno de esos horóscopos que dice parejas posibles.
Notaste, esto, ¿no? Dinero, parece ese tal, dragón tal. De fuego.
Claro. ¿Eso qué te permitía, el pasar por esos ítems?
Y me permitía jugar justamente con esta tipología un poco exagerada, pero realista, porque yo tengo, los psicólogos tenemos muchas tipologías para describir al ser humano. Es claro que todos más o menos intuitivamente nos damos cuenta que el ser humano es distinto, que algunos tienen mejor carácter, peor carácter, algunos son depresivos, otros son más expansivos, otros son físicamente más fuertes o más débiles o más quejosos, etcétera. Ahora, las tipologías que usamos los psicólogos generalmente son muy complicadas y técnicas para el gran público. Entonces el gran público maneja otras tipologías como para definir lo mismo que definimos nosotros. Por ejemplo, para decir que una persona es, yo que sé, temerosa, un psicólogo dice es un fóbico. De repente, doña María dice, es del signo tal. Entonces, como es del signo tal, explicamos que es temeroso. En realidad, lo que estamos utilizando son buenas o malas tipologías, que son aproximaciones. Yo digo, el mapa no es el territorio, son aproximaciones a la realidad. Describir por completo a fulano o a mengano, en realidad se nos escapa. Pero las tipologías nos ayudan. Esta es una tipología un poco exagerada, que en realidad pretende lo mismo que todas las demás tipologías. O sea, ayudarnos a poder describir quizás un poquito mejor lo que nos pasa. La herramienta no es la realidad.
Vamos a hacer la pausa y al regreso, contá de los testimonios con los que cierra cada uno de los capítulos. ¿Cuánto es real y cuánto de fantasía tiene? Entonces seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Álvaro Alcuri, nuestro habitual colaborador. En este caso una mezcla de psicólogo con escritor a partir de su Guía de Madres, un libro que nos ha hecho reír bastante. Una de las características, Álvaro, de cada capítulo es que cierra con testimonios.
Sí.
¿Cuánto de cierto y cuánto de invención?
Es gracioso porque yo en un momento pensé, estos testimonios los inventó todo.
Esto es un invento.
No puede existir esto.
Claro, no. En realidad,
resulta que no.
En realidad es al revés.
Lo sacaste de apuntes que tomás de
al revés.
De las
Tuve
sesiones.
Que contar menos cosas de las que uno ve en el consultorio. Las anécdotas que tengo en realidad son mucho más jugosas. Y lo que uno tiene que hacer es tratar de que, por supuesto, los protagonistas no se conozcan. Entonces están un poquito deformados o juntados dos testimonios parecidos en la misma persona. Pero hay, yo diría que lo más jugoso no lo pude poner. Todos los testimonios son ciertos.
¿Y por qué no pudiste poner lo más jugoso para reservar a la fuente?
Porque lo más jugoso, no, para proteger a la fuente, sí, alguna vez para proteger a la fuente, y otra vez porque lo más jugoso no es lo más lindo de contar, no es lo más... A ver, hay costados bastante oscuros en el ser humano. Con respecto a la maternidad, los costados oscuros que tienen que ver con la maternidad son los más complicados. Yo podría haber... puesto madres bastante más complicadas de las que cuento, y las madres complicadas que pongo todas tienen una beta de salud psíquica o de rescate de alguna manera, y hay casos en donde esto no es posible, ¿no? Hay cosas que no quería poner tanto el énfasis en lo más oscuro del ser humano. El libro no tiene esa finalidad, el libro intenta hacer una mirada sobre diciendo hay muchas maneras de ser mamá. La madre tipo, que es todo lo contrario, es la madre santa, la madre buena, la madre casi virgen, la madre idealizada, es un estereotipo de esta cultura con la cual muchas mujeres, y sobre todo a través de sus mamás y sus abuelas, se sienten atemorizadas. Hay una de las madres, la madre que trabaja mucho, cuando llega a la casa en el dibujo está la abuela cuidando a sus hijos y la abuela la babosea y le dice yo me quedé con ellos y yo jugué y bueno, estabas. Y la otra viene.
Y me quedo un rato más.
Claro, y la otra viene de trabajar como 14 horas de corrido, muerta de cansada, y todavía tiene que bancarse ese modelo que la mamá le enchufa y que los hijos también se agarran de eso. Y bueno, nos quedamos con la abuela, y si no nos trajiste nada de regalo, no vamos a casa, etcétera, ¿no? Y con eso conviven, y uno escucha esto así, tal cual, ¿eh? Cosas muy culpabilizadoras que caen sobre la mamá moderna.
Y eso es lo que más frecuentemente en tus consultas, eso es lo que se ve con mayor
Eso se ve muchísimo, pero además es un palo para la mujer que está recién, en términos históricos, recién ahora adquiriendo las mismas responsabilidades que los hombres, saliendo a trabajar tantas o más horas que los hombres, y después se encuentran con que este palo, esta culpa, cae sobre ellas y no cae sobre los hombres. Esta culpabilización, si bien muchos hombres la sentimos de estar más con nuestros hijos, sobre la mujer pesa mucho más duro. Y es uno de los motivos de consulta, yo diría, más frecuente.
Uh-huh. ¿Y cuál de los tipos te pareció más interesante? ¿Cuál te quedó más redondito? ¿Cuál te gustó más después de que esté lista la criatura, el libro completo?
A mí en realidad hay dos tipos de madres que me gustan mucho, que es las madres a la antigua, me encantan. Las de antes, la sobreprotectora, esas que si le dicen el nene se va al agua, llévate un buzo, o en la arena los protegen del sol, de la arena, de los cangrejos, de tantas cosas que el pobre chiquilín está bajo de una sombrilla, no puede salir de ese entorno.
Y
materno.
Por ahí tiene 16 años el
claro, chiquilín. Claro, esas idille mame o ese estereotipo de madre sobreprotectora, a mí me encantan, tengo varias en mi consultorio, y de alguna manera la dedicatoria del libro un poco va para ellas, porque además son unas madres un poco en vías de extinción, ¿eh? Porque hay que tener un tiempo completo para ser una madre de esas. Las madres modernas, aunque quisieran, creo que no pueden llegar a tales excesos. Y después también, por supuesto, me gustan las que se van al otro extremo, ¿no? La madre moderna que entra en lucha con esa. Hay dos, diría, dos paradigmas, dos civilizaciones enfrentadas, esa madre antigua y la madre moderna, que es un lío que lo vemos, yo podría decir, en cada casa, ¿no? El choque de civilizaciones, podríamos decir. La madre de la antigua, yo doy todo para mis hijos, sí, solamente vivo por y para ellos. Y la otra que dice, sí, mamá, está bien, pero yo tengo que salir a trabajar 14 horas por día. ¿Y cómo voy a hacer eso que me estás pidiendo? Y no me hagas sentir culpable por eso.
Uh-huh. Hay una que a mí me encantó, que es la ay de mí. esa es espectacular.
Esa es muy común y muy uruguaya.
Es uruguaya, ¿no?
Si sacamos el estereotipo madre y lo trasladamos al uruguayo, eso de quejarse por todo
es el drama con dos patas, ¿no?
Exactamente. Vos sabés que ayer estaba leyendo que el primer libro que escribió Francisco Piria en el año 1880, lo leí en este libro nuevo de sobre la vida de Rey Ricí, que es maravilloso. El primer libro se llamó Crónicas de un viajero en un país de quejosos. Piria no era nacido acá, creo que era español.
Argentino.
Nacido Piria, pero...
Era un visionario.
Ayúdenos. Sí, el tipo dijo en 1880, Crónica de un viajero a un país quejoso. Mirá, ¿desde cuándo viene, no? Y la idea de mí me parece que tiene muchas características
sí,
de esta idiosincrasia.
Álvaro,
¿Hay tipos de madres tan claros o hay madres que mutan a lo largo del día en cada uno de estos tipos y hay otras que son una mezcla medio explosiva de ellas?
Yo digo que las tipologías no deben ser tomadas rígidamente, que el mapa no es el territorio y que esta es una aproximación que para ayudar a describirnos y a vernos un poquito mejor con la intención de mejorarnos. Yo pongo que hay una categoría que antes y después de ser madres. La maternidad cambia a algunas personas, no a todas, ¿eh? Algunas personas maduran junto con sus hijos, otras no maduran nada. Algunas personas aprenden muchas cosas de sus hijos. Otras veces los hijos son los maestros o los guías para madres que están bastante perdidas. Hay de todo como en botica. Lo que yo pretendía hacer era un gran paneo, lo más amable posible con el lector, ayudándolo con los dibujos, riéndonos un poco, pero tratando de echar un poquito de luz sobre algo ¿qué pasa en esta cerrada sociedad, diría yo, respecto de lo íntimo? No se habla de la intimidad mucho en este país. En otro país, fulanito se resbaló en la casa y se fracturó y había un fotógrafo y le sacó una foto por la ventana, ¿no? No es la costumbre nuestra. Las madres, yo digo que ejercen en la cerrada intimidad uruguaya. Hablar de esas mamás es hablar un poquito de lo que no se habla. No solemos hablar de cómo son nuestras madres. Y es el intento de hacerlo de tal forma que podamos seguir hablando del tema. No de mostrar de repente algunas facetas que no me pareció a mí poner énfasis sobre eso, si bien están allí.
Guía de Madres, se llama el libro de Álvaro Alcuri. Gracias por haber compartido esta rata.
Pero, un placer.
Con nosotros. El último libro había sido sobre el amor.
Sí, son temas que me interesan, habrás notado.
Y el amor y las madres es casi lo mismo.
Habló, un saludo para mamá.
Un saludo para mamá.
Que claro. Siempre escucha.
Siempre escucha.
Álvaro, gracias por compartir.
Por favor, gracias a ustedes. Un placer como siempre.